Good morning. We are going to begin our second hearing on the judicial response in cases of denationalization in the Dominican Republic. We have a very large delegation that has requested this hearing. We also have present representatives of the State of the Dominican Republic. We are making every effort during the hearings to ensure that each petitioner and each state has an adequate and equal time to speak. So we will adhere strictly to the time limits in order to complete this in time for our next hearing. So we will ask the requesting organizations to speak for 20 minutes. I will signal at 5, 3, and 10 minutes when your time is concluding, at the end of which period, please allow the state to also speak then for 20 minutes, at the end of which we will engage in a dialogue with questions from the commission, many of which you probably will not have time to answer, but we welcome the written submission of further information at the conclusion of the hearing that we have this morning. We have held numerous hearings and had cases involving this issue. We've also received and read the background information that you submitted, so it will not be necessary to go through all of this background information, and we look forward then to being able to engage in a dialogue on these issues. So without more delay, I would ask the organizations to make their presentation.
Muchas gracias, Presidenta Shelton, Comisionada Guillén, Comisionado Escobar, buenos días. Estamos muy agradecidos por la convocatoria de esta audiencia sobre la respuesta judicial en casos de desnacionalización en la República Dominicana. Como bien señaló la presidenta, no es la primera vez que tenemos esta conversación y las organizaciones aquí representadas, somos numerosas, por eso no las voy a mencionar, tanto internacionales como de República Dominicana. Queremos que esta sea, como señaló la presidenta, un diálogo, el inicio de un diálogo para buscar soluciones sobre la situación que hoy nos ocupa. Para efectos de nuestra exposición, quien habla, Francisco Quintana de Sejil, en representación de las organizaciones internacionales, y Digna María Adames, María Victoria Méndez y Ana María Belique, en representación del Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación, tomaremos la palabra. El objeto de la presente audiencia tiene como resultado presentar la investigación que se ha realizado sobre personas nacidas en el país que han sido afectadas por la Resolución 12. Solamente como un marco referencial, es importante señalar, porque van a salir durante las exposiciones algunos de los disposiciones aplicables. A estas personas que han sido estudiadas, o los casos de las personas que hemos estudiado, se les aplicaría el artículo 11 de la Constitución antes de 2010. Y recordemos que la Corte Interamericana señaló que el criterio para seguir para determinar la nacionalidad, es demostrar solamente el lugar de nacimiento. El estatus migratorio de los padres no puede ser heredado. Sin embargo, hay algunas disposiciones legales y administrativas que han sido también aplicadas en esta situación. Y recordemos solamente que la Ley de Migración de 2004 introdujo un requisito de no residente, y este requisito de no residente fue interpretado junto con la disposición de en tránsito de la Constitución. Aquí se interpretó de una manera muy amplia y casi cualquier persona podría ser considerada en tránsito. Y la Constitución de 2010, en enero, la nueva Constitución introduce un nuevo elemento que es de residentes ilegales. Hago mención de esto de marco legal porque generalmente se ha llegado a confundir. Y finalmente, antes de ceder la palabra a mi compañera Digna Adames, quisiera mencionar sobre la resolución 1207. El día de hoy vamos a entablar un diálogo sobre esta resolución, por eso es importante analizarla. La Junta Central Electoral, para los efectos de esta audiencia, Queremos precisar que es el organismo encargado de custodiar las actas de nacimiento y los documentos de identidad. A través de esta resolución 12 emitida en 2007, se ordenó a los oficiales del registro civil decretar la suspensión provisional de la expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera irregular. Nuestra posición es que esta resolución administrativa ha tenido un impacto desproporcionado sobre un grupo poblacional específico, es decir, aquel de ascendencia haitiana. Y simplemente termino señalando que se ha llegado al extremo de declarar como fraude el hecho de haber sido registrado por padres extranjeros. Esto es lo que nos dio como resultado la investigación que a continuación expondrá mi compañera Adames. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y todas, distinguidos comisionados. Venimos con el corazón lleno de nombres, como dice el poeta, y añadiríamos que venimos con el corazón lleno de rostros de nuestra hermosa gente negra. Rostros a veces llenos de lágrimas que brotan de una terrible angustia, pero también rostros henchidos de dignidad. Porque les hablamos desde la experiencia del movimiento por un registro civil libre de discriminación, de un proceso sostenido de acompañamiento a 70 grupos de reflexión de personas afectadas por la resolución 012 de la que se ha hecho referencia. También hemos realizado un muestreo para medir el impacto cuantitativo de la resolución 012. Este levantamiento detectó 1.584 casos. En todos los casos se trata de actas de nacimiento instrumentadas según los requerimientos exigidos por la ley vigente al momento de ser expedidas. La característica que todas estas personas tienen en común es que son dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. El estudio fue aplicado en 4 zonas en las que históricamente ha habido asentamientos de migrantes haitianos: San Pedro de Macorís, Monte Plata, Guaymate y Neiva. La metodología implementada no da cuenta de la totalidad de los casos, ni tampoco se aplicó en la totalidad geográfica donde hay casos. Esto es un muestreo que se seleccionó en base a una muestra en base al último censo oficial. Nos parece oportuno resaltar algunos de los hallazgos más importantes de esta investigación. Número 1, la mayoría de personas afectadas son jóvenes, el 72% está entre 15 y 30 años. La mayoría de las actas de nacimiento fueron emitidas de forma oportuna. El 70% de las personas afectadas fueron declaradas entre 1976 y el año 2000, lo que significa que las mismas han sido declaradas antes de entrar en vigencia la actual Ley de Migración y antes de la nueva Constitución. La mayoría de personas afectadas tienen hijos y no pueden declararlos por tener sus actas de nacimiento paralizadas, y esto establece una cadena de indocumentación. La mayoría de personas afectadas son mujeres, y como una mujer sola puede declarar a sus hijos, el traspaso de la condición de indocumentación es más probable. El acta de nacimiento ha sido requerida para la obtención de otros documentos o para fines de estudio, lo cual es un freno para el acceso a otros derechos. No solo se les niegan actas de nacimiento, sino también cédulas de identidad, lo cual limita seriamente el acceso a la ciudadanía. Los argumentos que los oficiales civiles le dan a las personas para negar el acta no responden a un mandato de ley, puesto que ni la misma resolución 012 establece como irregularidades el ser hijo de extranjero o haber sido declarados con ficha, y algunas respuestas han sido hasta que su mamá es demasiado negra. Se revela un proceso progresivo de negación de la documentación, lo cual expresa la voluntad política del organismo encargado de custodiar dichas actas de mantener a este grupo poblacional sin documentación. Señores comisionados, los casos de nuestro muestreo no son los únicos a quienes les ha negado el acceso a su documentación. Hay miles de personas más que no han sido contadas y hay muchas otras personas que no saben que cuando vayan a solicitar el acta se les va a negar, como pasa todos los días. La Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de custodiar estas actas de nacimiento, pero no tiene potestad para retener documentos de fe pública ni para anular dichas actas sin pasar por un tribunal. Sin embargo, por lo dicho hay pruebas más que suficientes para describir una práctica sistemática encaminada a negar el derecho a que tienen miles de dominicanos y dominicanas a vivir como nacionales de su país. Esto es lo que nosotros hemos denominado un genocidio civil retroactivo. La manera en que está siendo empleada la resolución 012 ha truncado la vida de miles de personas, obligándolas a vivir desnacionalizadas de hecho, a la espera de que la Junta Central Electoral decida su suerte. Hay personas que están esperando desde 3 a 5 años. La negación va siempre acompañada de un discurso ofensivo e irracional y de un trato violento y discriminatorio por parte de los oficiales civiles. Lejos de alcanzar la modernización y el saneamiento del registro civil dominicano, con esta práctica, la Junta Central Electoral está violando derechos fundamentales de personas indefensas e incrementando la discriminación y la arbitrariedad. Esta situación es insostenible desde el punto de vista de un Estado de derechos, por lo que necesitamos la anulación de la resolución 012 y apostamos por un registro civil libre de todo tipo de discriminación. A esta situación hay que buscarle una solución definitiva, sistémica y rápida, porque sistémico es este genocidio civil retroactivo y esta injusticia se torna insoportable y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Paso la palabra a mi compañera María Victoria.
Buenos días, señores comisionados. Buenos días, compatriotas representantes del Estado Dominicano. Para la ejecución de la resolución a la que se ha hecho referencia, la Junta Central Electoral ha definido lo que llama un proceso administrativo. Este proceso administrativo ofrece respuestas diferentes a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos se presentan a las oficialías del Estado civil, lo mismo puede el oficial del Estado civil entregarle un oficio y remitirlo a la Oficina Central del Registro Civil, que puede despacharlo simple y llanamente diciéndole que su acta de nacimiento está afectada por la resolución 12 del 2007, sin hacer ningún trámite y sin ofrecerle ninguna información adicional al ciudadano. Es por esta razón que el movimiento por un registro civil libre de discriminación ha presentado 6 casos de acciones de amparo. Estas acciones están fundamentadas en 2 cuestiones. La primera es la violación al derecho que se hace al derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana de acceder a su documento de identidad. Y la segunda está fundamentada en que la Junta Central Electoral no tiene competencia para decidir de forma administrativa cuestiones que afectan la nacionalidad de la persona y el ejercicio de los derechos que de ella se derivan. La Junta, por su parte, fundamenta su negativa en el estatus migratorio de los padres y en una interpretación del concepto de tránsito que está establecido en el artículo 11 de una constitución anterior, además de las disposiciones de la Ley de Migración del año 2004. En todas las acciones de amparo a las que hemos hecho referencia, se ha obtenido ganancia de causa. 6 sentencias han sido emitidas por los tribunales de San Pedro de Macorís, Monte Plata e Higüey. Esas sentencias, en síntesis, ratifican, primero, que la ley no puede ser aplicada de forma retroactiva. Segundo, que la negación que hace el Estado a través de la Junta Central Electoral vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas afectados. Tercera, que esas declaraciones son válidas porque fueron hechas de acuerdo a la norma establecida en el momento y que en ese momento se daba preponderancia al jus soli. Y por último, que la condición legal de los padres no puede ser traspasada a sus hijos. Sin embargo, ¿cuál es la situación actual de estos 6 casos de amparo en lo que hemos obtenido ganancia de causa? De esos 6 casos, 5 han sido recurridos ante la Suprema Corte de Justicia. De esos 5 que han sido recurridos, hay 4 sentencias que en este momento se encuentran desacatadas por la Junta Central Electoral. Desacatadas en el sentido de que la Junta Central, de que la Suprema Corte de Justicia, en 2 de los 6 casos presentados, ha negado a la Junta Central Electoral la suspensión de la ejecución de la sentencia y ha ordenado que se entreguen las actas de nacimiento. En 5 de los 6 casos que hemos presentado, La Junta, por su parte, ha hecho una demanda civil ordinaria demandando la nulidad de las actas de nacimiento de las personas que solicitan la restitución de sus derechos fundamentales. Nadie cuestiona la necesidad que tiene el Estado dominicano de la modernización del registro civil. Sin embargo, esta modernización no se puede realizar bajo el predicamento de un procedimiento que no respete los derechos fundamentales de las personas. Cedo la palabra a nuestra compañera Ana María Belique.
Distinguido comisionado, mi nombre es Ana María Belique. En enero del 2010, yo solicité un duplicado de mi acta de nacimiento ante la Oficialía del Estado Civil Dominicano y la misma me fue negada. No soy la única que pasa por esta situación. Como yo, hay miles de personas que están en esta misma situación y que por ese motivo no podrían estar aquí presente hablando con ustedes. Yo represento el rostro de cada uno de ellos. Al momento de solicitar mi acta, tenía la firme convicción de que regresaría a mi casa con ella para proseguir adelante con mis planes, pero no fue así. Fui declarada de manera oportuna por mis padres. Realicé mis estudios primarios y secundarios. Poseo cédula de identidad y electoral dominicana y pasaporte. He ejercido el derecho al voto en varias de las elecciones congresionales y municipales y presidenciales. Con todos esos precedentes, pensé que sería imposible que me negaran un documento que es mío y al cual he tenido acceso durante tanto tiempo en mi vida. Pero lo triste no fue solo la negación del documento, sino el trato que recibí en la Oficialía del Estado Civil Dominicano. Era como si nacer de padre haitiano fuese lo peor que hubiese pasado, o como si el hecho de que mis padres me hubiesen inscrito en el registro civil dominicano fuese un delito. Cuando yo quise explicaciones para saber qué es lo que estaba pasando, pues no lo entendía, la oficial del Estado Civil me dijo textualmente que no tenía culpa de que mis padres fueran haitianos, que ella no tenía ninguna explicación que darme y que esas órdenes venían de arriba. Por primera vez en mi vida me sentí realmente perdida y discriminada. Nunca antes había recibido un trato semejante por ninguna parte. Ese día lloré inconsolablemente porque no terminaba de entender qué era lo que pasaba. No sabía qué hacer ni dónde buscar orientación. Me inundó en ese momento una ola de frustración, angustia, desespero, al no saber qué hacer. Cuando fui a la Junta de Central Electoral, me dijeron que había que investigar el estatus migratorio de mis padres cuando ellos me declararon. Me dijeron que solo que me mantuviera llamando, pero no me supieron decir cómo se haría el proceso. Después de esto, me di cuenta que realmente este proceso de investigación no procedía, pues conozco de casos que desde el 2007 han estado a la espera de la respuesta de la Junta que no se la habían dado. Esta resolución me afecta de múltiples maneras, pero no solo a mí, sino a miles de otras personas que pasan por esta misma. Mi deseo en particular en ese momento era ingresar a la universidad. Pero me quedo pensando en Isidro, que tiene 22 años de edad, todavía no tiene cédula de identidad, no puede conseguir un empleo, tampoco ingresar a la universidad. Incluso tiene miedo de ir a la capital dominicana por la ola de repatriaciones masiva que hace la Dirección General de Migración. Me quedo también pensando en Alfredo, que perdió una oportunidad de empleo en un crucero por no tener un pasaporte de identidad. También pienso en Felipe, que no puede realizar una maestría por causa de que no le quieren entregar su acta de nacimiento. O de Santa, que dio a luz a su bebé, tiene cédula de identidad, sin embargo, para declarar a su niña, le han pedido que busque una acta de nacimiento, la cual no les quieren dar. Todos somos vulnerables de no conseguir un empleo, renovar pasaporte, cédula de identidad, o tener un seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones. En fin, son varias las limitaciones a las que estamos sometidos por esta resolución. Nadie después de pasar por un proceso como este podría decir que sigue igual, porque nos afecta de manera especial en la cuestión de nacionalidad e identidad, y de manera especial a nivel de identidad. La mayoría de las personas que estamos en esta realidad Somos personas que hemos luchado para salir adelante, personas que hemos logrado salir del bate y buscamos un futuro mejor, cambiar el ciclo vicioso de nuestra historia, mejorar nuestras condiciones de vida y aportar para la sociedad. Al encontrarnos con esta disposición, nos encontramos con un muro que no nos permite ir más allá de nuestros deseos. Todas nuestras familias son afectadas. Todas nuestras familias, en un cierto sentido, son víctimas. Nuestros padres han dado su sangre, su vida, su fuerza y su sudor en las tierras y en los cañaverales dominicanos. Hoy en día son vistos como bagazo. Y es eso lo que quieren hacer con nosotros, sus hijos, echarnos a la basura a través de este genocidio civil que no nos permite acceder a ningún tipo de servicio. Descendemos de medio muy vulnerable y, por tanto, tenemos pocas posibilidades para hacer grandes acciones. Esperamos de ustedes, distinguido comisionado, su apoyo y sensibilidad en esta lucha que estamos llevando para que sea el fin de la Resolución 12 que tanto nos discrimina y nos excluye a todos los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Muchas gracias.
Finalmente, queremos brevemente solicitar a la Comisión Interamericana que realice una visita a la República Dominicana para analizar la forma en que está ocurriendo la desnacionalización de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, al mismo tiempo que solicite al Estado la anulación de la Resolución 012, que solicite al Estado dominicano el cese de la aplicación retroactiva de la Constitución del año 2010, y que solicite al Estado el establecimiento de un procedimiento claro y respetuoso de las garantías y los derechos ciudadanos. Muchas gracias.
Thank you very much for your presentations, and we will now ask the distinguished representatives of the state to make their response also for 20 minutes.
Muy buenos días, señora Presidenta y miembros de la Comisión. Buenos días a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, permítame presentar aquí a la Delegación de República Dominicana, encabezada por quien les habla, el representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, a mi derecha, el embajador de República Dominicana ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, a mi izquierda, el licenciado José Ricardo Taveras, director general de Migración, y también la señora Mayerlin Cordero, ministra consejera y representante alterna ante la OEA de República Dominicana. La delegación de la República Dominicana ha tomado la debida nota de los planteamientos formulados por las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado la presente audiencia en su comunicación del 19 de agosto del 2011, dirigida a esa honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de referirme a los planteamientos que hacen los solicitantes, quisiéramos recordar que estas audiencias son de carácter general, lo enfatizo, de conformidad con el artículo 66 del reglamento de la Comisión. Su finalidad es la de conocer testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más estados o sobre asuntos de interés general. Por lo tanto, no están llamadas a conocer sobre casos individuales. Aunque los solicitantes, al introducir el tema de la audiencia, lo hicieron con un carácter general, en su documento plantean casos particulares que aún se encuentran bajo conocimiento de las autoridades dominicanas competentes. Queda constancia expresa, pues, que ninguno de los casos mencionados por los solicitantes en su documento han agotado los recursos de la jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Sin embargo, dentro del espíritu de respeto y transparencia que debe caracterizar a un Estado democrático, responderemos de manera concreta a cada uno de los argumentos planteados y demostraremos la inexistencia de elementos para sustentar las acusaciones de una supuesta política de desnacionalización en contra de dominicanos. Los solicitantes alegan en sus argumentos, primero, que la resolución 12 y la circular 17 emitida por la Junta Central Electoral y que establece un procedimiento para suspender las actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular, forman parte de una política de Estado para revocar la nacionalidad de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Segundo, que el 17 de diciembre de 2010, el Movimiento de Mujeres Dominicanas, MUDA, y otras organizaciones de la sociedad civil, supuestamente depositaron ante la Junta Central Electoral un documento contentivo de 417 casos de dominicanos a los que las oficialías del Estado Civil, amparadas en las referidas disposiciones, utilizaron criterios raciales para negar la expedición de documentos, cédulas, actas de nacimiento y copia de actos. Tercero, que los señores Ana María Belique, Alfredo Augustin Cela, Mircéades, entre paréntesis, apellido, e Isidro, entre paréntesis, apellido, no han obtenido una respuesta judicial efectiva, ya que tras haber obtenido sentencia favorable en los tribunales de primer y segundo grado, la Junta Central Electoral ha recurrido en casación. Cuarto, que prevalecen dilaciones judiciales injustificadas en los casos de Emildo Bueno Oguiz, los hermanos Meiteme Mondesir y los hermanos Jean Basil, que tienen entre 4 y 8 años en los tribunales dominicanos sin haberse obtenido una respuesta definitiva. A continuación, expondremos por qué los solicitantes yerran al argumentar que esos cuatro elementos constituyen una prueba de una supuesta política del gobierno dominicano para privar de la nacionalidad a ciertos dominicanos. Primero, en el contenido de la resolución número 12 y la circular número 17 de la Junta Central Electoral, no se hace referencia en ningún momento, lo enfatizo, a criterios de índole racial para suspender las actas del Estado Civil. Tampoco se advierten esos criterios en la implementación de esas disposiciones. En esos documentos se establece únicamente un procedimiento para, comillas, suspender provisionalmente la expedición de actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de una manera irregular. Cerramos comillas. Anexamos con esta presentación copia de la resolución número 12 y de la circular número 17 para que la comisión pueda constatar que del contenido de estos documentos no es posible concluir que en la República Dominicana exista una política de Estado para, entre comillas, citamos, revocar la nacionalidad de miles de dominicanos. Cerramos las comillas. Prueba de que el objetivo de esas disposiciones no obedece a las razones esgrimidas por los solicitantes es que su aplicación ha servido para detectar irregularidades en las actas de nacimientos de varios deportistas talentosos que adulteraron estos documentos para ingresar como menor de edad a los equipos profesionales de béisbol de las ligas mayores. Se trata en este caso, señores miembros de la comisión, de dominicanos, no de dominicanos de ascendencia haitiana, para que se entienda que no hay discriminación frente a unos u otros. Solo el pasado mes de septiembre se sometieron ante la Fiscalía del Distrito Nacional 6 empleados de la Junta Central Electoral, una ex fiscal, todos de la provincia de Azua, acusados de participar en este tipo de actuaciones delictivas. Muy al contrario, y tal como expusimos el pasado mes de marzo en esta misma sala, la resolución número 12 y la circular número 17 de la Junta Central Electoral responden a un esfuerzo para mejorar la institucionalidad de nuestras oficialías del Estado Civil, puesto que se trata de un procedimiento para detectar fraudes e irregularidades. Cabe mencionar que en materia de registro civil, la Junta ha obtenido una serie de logros que ya fueron informados oportunamente a esta comisión en la audiencia temática Avances en materia de registro civil en la República Dominicana, celebrada el pasado 28 de marzo del 2011. Se han adoptado medidas legislativas, administrativas y de otra índole para regular y facilitar el procedimiento y los requisitos conducentes a la nacionalidad dominicana mediante declaración tardía de nacimiento en consonancia con la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitidas el 8 de septiembre del 2005 en el caso de las niñas Jan y Bucico versus República Dominicana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, los solicitantes argumentan como una prueba de una alegada, comillas, política de desnacionalización, cerramos comillas, el sometimiento a la Junta Central Electoral de un documento contentivo de 417 casos de dominicanos a los que se les habría negado la expedición de documentos por consideraciones raciales. Nuestras autoridades han reiterado, incluyendo en la pasada audiencia de marzo, que la Junta Central Electoral solo ha recibido un total de 120 casos, lo enfatizamos, 120 casos, nunca 417 como se ha dicho. De hecho, aportamos a esta comunicación, a esta comisión, perdón, la comunicación del 22 de julio de 2011, citada en el anexo 4 de la exposición que estamos sometiendo a la comisión, donde la Junta Central Electoral solicitó a MUDA información sobre los 300 casos adicionales que alegan haber presentado. Para nuestro gobierno resulta inexplicable que estas organizaciones no hayan sometido estos expedientes, ya que desde el pasado mes de marzo así se les ha solicitado con la finalidad de que sí existen, estudiarlos y responderlos con la atención debida. De los 120 casos que sí se han sometido, la Junta Central Electoral ha dado respuesta a 80 casos. Quedan pendientes 40 en razón de que la documentación que lo sustenta es incompleta. Al respecto, estamos suministrando a esta comisión la carta enviada por la señora Jenny Carolina Morón, coordinadora del Departamento Legal de MUDA, y ahí está el documento en el anexo 3 que estamos depositando, donde reconoce que su organización no ha podido documentar los expedientes de forma correcta y piden a la Junta Central Electoral, citamos, comillas, que interponga sus buenos oficios a fin de que se realice una búsqueda de estos documentos en las entidades encargadas a estos fines. Precisamente, la Junta Central Electoral está llevando a cabo el estudio de los 40 expedientes restantes, tal y como lo solicitó la señora Morón. En ese anexo que acabamos de citar, señores miembros de la comisión, hay tres cuadros completos y detallados que ustedes podrán analizar a ese respecto. Tercero, reiteramos con firmeza que la República Dominicana no existe tal, comillas, política de desnacionalización como plantean los solicitantes. En nuestro país, las autoridades de registro civil han acometido como tareas primordiales la modernización y el fortalecimiento institucional a través de la digitalización, de la creación de una unidad central de declaraciones tardías de nacimiento. Incluso se han habilitado unidades móviles para facilitar este último trámite, de la automatización de las delegaciones en los hospitales y de la modernización de los centros de cedulación y validación de actas, entre otros. El proceso de depuración que adelantan las autoridades no responde de ninguna manera a una política de desnacionalización, sino a la voluntad del Estado dominicano de contar con un registro civil depurado, transparente, libre de irregularidades y, en consecuencia, confiable. Se busca evitar la repetición o persistencia de anomalías, como actas contenidas en folios insertados, con escrituras en tintas diferentes, inscritas después de la clausura de los libros, modificadas de manera ilegal, con datos suplantados tales como el nombre del infrascrito, fecha, nombre de los padres del declarante, así como duplicidad de declaraciones de nacimiento u omisión de formalidades sustanciales. En consonancia con esas tareas de urgencia e importancia vitales, en agosto de 2007 fue promulgada la Ley 218-07, mediante la cual el Congreso Nacional declaró una amnistía de 3 años, óigase bien, para las declaraciones tardías de nacimiento de los menores de 16 años de edad, estableciendo su desjudicialización. 400.000 dominicanos se beneficiaron de esa amnistía sobre declaraciones tardías. En cuanto al argumento de que no existe una respuesta judicial efectiva, porque las sentencias obtenidas por 4 personas fueron recurridas en casación por la Junta Central Electoral, se debe aclarar, ya que los solicitantes no lo hacen en su documento, que en el caso de Ana María Belique, la Suprema Corte de Justicia rechazó la solicitud de suspensión interpuesta por la Junta Central Electoral y, en consecuencia, esta última procedió a entregar el acta de nacimiento a la señora Belique, la cual se anexa a esta instancia. Véanse a ese respecto los anexos 5 y 6. En lo tocante a los 3 casos restantes, la Junta Central Electoral no ha desacatado sentencia alguna, como alegan sin sustentación los solicitantes en su documento. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia continúa apoderada de los mismos y oportunamente fallará sobre el fondo del asunto. El Estado dominicano, y nunca sobrará recalcarlo, aborda todos estos asuntos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y las leyes vigentes en la materia y las obligaciones derivadas de instrumentos jurídicos internacionales. Conclusiones del Estado dominicano. Primero, reafirmamos que en la República Dominicana no existe una política de Estado discriminatoria contra personas que se encuentren en su territorio en cumplimiento de la Constitución Dominicana, que en su artículo 39 establece el derecho a la igualdad. Citamos: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En este mismo artículo se señala: la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o virtudes. 2. Reafirmamos de manera enfática que estas audiencias son de carácter general y que su finalidad es, comillas, citamos, conocer testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más estados o sobre asuntos de interés general, cerramos las comillas, por lo que no están llamadas a conocer sobre casos individuales. En consecuencia, solicitamos rechazar por improcedente, mal fundada y carente de base legal la instancia de los impetrantes. 3. Reafirmamos que, en consecuencia, no existe en la República Dominicana una política de desnacionalización, tal como lo plantean los solicitantes en la presente audiencia. 4. Expresamos la disposición del Estado Dominicano de continuar avanzando en la tramitación y solución de estos temas de conformidad con las leyes y normas vigentes en la materia. En este sentido, deseamos reiterar, en nombre de la Junta Central Electoral, la invitación formulada en ocasión de la audiencia temática del 28 de marzo de 2011 al comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para los casos de República Dominicana, así como a los otros miembros de la Comisión a visitar nuestro país para conocer en el terreno avances en la materia de registro civil. Finalmente, para los fines de edificación de esta comisión, estamos entregando los siguientes documentos. Comunicación de fecha 20 de octubre del 2011 del presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Roberto Rosario Márquez, con sus anexos relativa a la respuesta de dicho órgano a la comunicación de los solicitantes de esta audiencia del 19 de agosto del 2011. Comunicación del 14 de septiembre de 2011 del presidente de la Junta Central Electoral, con sus anexos a la señora Yulisa Reynoso, subsecretaria adjunta para Asuntos de América Central y el Caribe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, ya que esa funcionaria del gobierno federal de los Estados Unidos de América no tramitó una solicitud de información vía la Cancillería Dominicana, que es el órgano competente para recibir cualquier petición, solicitud o reclamo de un gobierno extranjero en la República Dominicana. Tercero, copia de la comunicación del 18 de agosto del 2011 de la licenciada Jenny Carolina Morón, coordinadora del Departamento Legal de MUDA, al doctor José Ángel Aquino Rodríguez, coordinador de la Comisión de las Oficialías de la Junta Central Electoral. Bien, en el anexo, en el documento, se citan anexo todos los otros documentos. Termino aquí mi intervención y para cualquier otro punto pido la anuencia de la comisión para que otros miembros de la delegación puedan hacer uso de la palabra. Muchas gracias.
If that occurs, we will not have time to present any questions or to clarify issues that we would like to have clarified. So it's perhaps they could speak in following the questions, and we will also allow the petitioners to speak. We have here two rapporteurs who are concerned especially with this issue. As you noted, Commissioner Escobar Gil is the country rapporteur for the Dominican Republic. Maria Silvia Guillen is the rapporteur on the rights of Afro-descendants. So I will ask each of them first to present any questions or comments they have. Commissioner Escobar.
Lo primero, agradecer tanto a los peticionarios como al Estado la información proporcionada. También agradecer al Estado la disposición para atender la visita del relator para la República Dominicana. Considero que es un mecanismo importante y necesario para verificar esta situación que se ha denunciado en esta audiencia, que realmente suscita mucha preocupación. Yo me voy a centrar solamente en un punto, y es en el de la resolución 1207. Y me voy a centrar en preguntarle tanto a los peticionarios como al Estado de los mecanismos judiciales o de los recursos judiciales que existen dentro de República Dominicana para hacer frente a la aplicación irregular de esa resolución. Y voy a hacer una serie de preguntas en relación a esa resolución. Bueno, lo primero es que un derecho fundamental de toda persona es el derecho a la estabilidad en relación con su nacionalidad y con su estado civil. Entonces, desde ese punto de vista, quería preguntar si en esa resolución se dispone de algún término que tiene la autoridad pública a efectos de suspender esas actas de nacimiento, o si se puede solicitar o si se puede decretar esa suspensión en cualquier momento, así se hayan reconocido el estado civil con mucho tiempo de anterioridad. Entonces, esa es una primera pregunta. De otro lado, quería preguntar si dentro del ordenamiento interno, ¿hay alguna acción o hay algún recurso para controvertir la constitucionalidad de esa resolución 1207? Y si se ha hecho uso de ese recurso judicial interno. Un problema grave que yo veo es que es fundamentalmente problema de aplicación de la resolución 1207. Entonces, frente a esos actos a través de los cuales se aplica esa resolución y que eventualmente se aplica irregularmente, ¿qué recursos judiciales existen dentro del ordenamiento interno? De la exposición de los peticionarios vemos que uno de los recursos es el recurso de amparo, pero sí sería importante conocer cuáles son los recursos existentes dentro del ordenamiento interno. Y lo que sí preocupa es que haya un desacato por parte de la Junta Central Electoral de las sentencias adoptadas por los jueces cuando reconocen o protegen a las personas que acuden a ese recurso de amparo. Entonces, en general, pues quisiera que me ampliaran todo lo relativo a los recursos internos y si esos recursos internos serían eficaces para darle una protección a las personas a las que se les ha discriminado y se les está violando el derecho a la nacionalidad. Muchas gracias.
Buenos días. Muchas gracias a los peticionarios y a los señores representantes del Estado por sus informes. Quisiera preguntarles a ambas partes. Entiendo que la resolución 12 y la circular 17, que es la que contiene el procedimiento para anular actas viciadas o irregulares, es de aplicación general. Conocemos el porcentaje de casos que de personas de ascendencia haitiana que están en esta situación de actas viciadas o irregulares en relación al universo que ahorita se está conociendo. A los señores representantes del Estado, yo quisiera preguntarle, tengo la certeza que esa resolución 2 y la circular 17 no contiene elementos concretos discriminatorios de orden racial, pero ¿qué seguimiento se le da a los funcionarios que aplican esta resolución que no están actuando con criterio racial? Porque a este momento ya son varias audiencias las que conoce la comisión sobre esto, ¿qué seguimiento se le está dando a que en la práctica, en la vida real, no haya un tratamiento discriminatorio en razón de racial? Y por último, luego de ya varias audiencias en estas temáticas, ¿qué avances concretos ha habido en cuanto a la solución de esta problemática que se menciona como desnacionalización de las personas de ascendencia haitiana? Gracias.
Thank you. We have 12 minutes left, and so I will give 6 minutes to the petitioners and 6 minutes to the government to respond to these issues. As is our normal practice, we will first give the floor to the petitioners for 6 minutes.
Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, simplemente dos aclaraciones antes de pasar la palabra a María Victoria Méndez, quien puede hacer las correcciones legales del derecho dominicano. Precisamente los textos de la circular 17 y la resolución 12 no contienen esos elementos raciales étnicos, pero aquí lo que estamos hablando es un impacto desproporcionado sobre un grupo poblacional específico. Es la aplicación del día a día lo que estamos evidenciando en nuestro muestreo y no en ningún momento estamos pidiendo el análisis de un caso particular en esta audiencia, e incluso hay casos en conocimiento de la Comisión Interamericana que no hemos ni mencionado el día de hoy. Y precisamente, como se evidenció, este es el quinto o sexto año que hablamos sobre esta situación, y para evidenciar el impacto desproporcionado del día a día, los representantes, los peticionarios de esta audiencia, estamos convencidos, como bien se señaló, que una visita de la Comisión Interamericana sería el mecanismo, y como así lo ha accedido el Estado, el mecanismo ideal para ver la aplicación día a día de estas disposiciones legales y administrativas. Paso la palabra a María Victoria Méndez.
Sí, muchísimas gracias. Me voy a limitar a responder la pregunta que han hecho los comisionados. Con relación a si a una pregunta que dice que si hay plazo para la suspensión, la resolución no contempla un plazo. Y así como acaba de decir Quintana, de que ciertamente en el texto de la resolución no tiene elementos discriminatorios, nosotros nos estamos refiriendo a una práctica. Y tenemos casos concretos de personas que desde el año 2007 están en proceso de investigación sin recibir una respuesta, con un acta de nacimiento suspendida y con una vida paralizada. Si existen recursos internos, claro, existen recursos, y nosotros reconocemos todos los avances que ha hecho la Junta Central Electoral en cuanto a la modernización y adecuación del registro civil. Pero el motivo por el que estamos aquí es precisamente que esa resolución número 12 contrasta con muchos de los avances que ha tenido la Junta Central Electoral. Tenemos una norma reciente que es la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que da la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre la resolución. Y tenemos que llamar la atención de que estamos hablando de una resolución que en el día de hoy se está confrontando y está compitiendo con texto constitucional y con leyes de la República Dominicana. La ley 659 sobre actos del Estado Civil, que no ha sido modificada. La otra de las preguntas tenía que ver con si son eficaces los recursos. Hemos hablado, hemos traído una muestra pequeña con relación a la cantidad de personas que hay afectadas, porque hablar de 6 casos es realmente una muestra pequeña, pero todas las personas afectadas no tienen la posibilidad del acceso a la justicia, ni tienen la información. Y hay un dato sobre el que tenemos que llamar la atención. Hablar de estadística no es fácil, por eso nos estamos refiriendo a la investigación que se hizo y a la muestra. Porque hay muchas personas de las que van a solicitar sus actas de nacimiento que se retiran de la oficialía y que simplemente dan por perdida la posibilidad de obtener su acta de nacimiento, que no se dirigen al registro civil, que no le dan ningún oficio, que ni nosotros ni la Junta Central Electoral tiene documentada la cantidad de personas que se presenta diariamente por ante las oficialías del Estado Civil y se marcha de allí con la convicción de que su acta de nacimiento, no entienden ni siquiera el término suspendido, ni se le explica, se retiran con la convicción de que su acta de nacimiento fue borrada, anulada. Los recursos se tornan ineficaces en el momento en el que tenemos sentencias de tribunales que ordenan la entrega inmediata y no obstante cualquier recurso que contra ella se interponga de la entrega del acta de nacimiento. Es decir, que ni el recurso de casación, ni la solicitud de suspensión, la solicitud de suspensión por sí misma de la ejecución de la sentencia, es un motivo válido dentro de nuestra normativa nacional para que no se le entregue el acta de nacimiento. Y ese es el efecto que está causando. La Junta Central Electoral entiende que con la interposición del recurso y con la simple solicitud de la suspensión, está liberado de cumplir con lo que ordenan las sentencias de los tribunales civiles de la República Dominicana. El procedimiento, ya lo hemos dicho en nuestra intervención, la resolución no establece un procedimiento claro. No lo establece. Y lo peor de todo esto es que, ¿cómo se dan los casos? Los casos se dan precisamente cuando la persona se presenta. Y la única instrucción que tiene el oficial del Estado Civil es no entregar las actas de nacimiento que se considere que están afectadas por la resolución 12, que se limita no a que haya fraude, no a que haya errores, sino que sus padres hayan sido personas de ascendencia haitiana con un estatus irregular.
Sí, gracias por la oportunidad, señores comisionados. En realidad, lo que nosotros hemos visto aquí es una comprobación de que República Dominicana ha hecho avances notables en su institucionalidad y en el fortalecimiento de un Estado de Derecho. Hemos visto a los peticionarios expresarse con libertad aquí, pero también lo han hecho en República Dominicana anteriormente. Efectivamente, República Dominicana, en su ordenamiento legal, tiene las vías para oponerse, para que la ciudadanía pueda contestar cualquier resolución, cualquier acto de gobierno que estima es violatoria de los derechos y, por tanto, inconstitucional. Lo han dicho los peticionarios. O sea que la resolución y la circular son susceptibles de ser llevadas ante cualquier tribunal, la Suprema Corte de Justicia, para buscar su anulación por ser inconstitucional, por estar opuesta a la Constitución. Eso es un derecho que está. Y otro punto que han dicho de los recursos de amparo, hay 4, de ellos 3 recibieron ganancia de causa. Prueba también de que los mecanismos legales funcionan en República Dominicana. Entonces, en un país donde funcionan los mecanismos legales, donde están las vías para que los ciudadanos puedan expresarse en contra de resoluciones o actos de gobierno, mal podría encaminar una política de desnacionalización contraria a la Constitución de la República y contraria a nuestras leyes. Por otra parte, las preguntas que ustedes han hecho creo que necesitarían un tiempo mayor que los 6 minutos y nosotros nos proponemos contestarla por escrito para que la comisión tenga pues más tiempo de considerarla. En el caso que se ha insistido de violación de sentencias de los tribunales, nosotros hemos invitado a los peticionarios a que sometan los casos, cuáles han sido esos desacatos. Está el caso de la señora Belique, que hemos demostrado, como está en el anexo, que se le ha entregado su acta de nacimiento conforme a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, una cosa es que un tribunal decida la suspensión de la medida tomada por la Junta Central Electoral y otra cosa es que dé por terminado el proceso. Son 2 cosas diferentes. En el caso en que la Junta Central Electoral ha apelado, pues por supuestamente el caso está pendiente de casación. O sea, no ha sido resuelto, no ha adquirido la categoría de cosa determinada finalmente. Y el otro punto es que la Junta Central Electoral está abierta para que todas las peticiones, todas las quejas le sean presentadas y sean conocidas. Por eso los 120 casos que han sido llevados, que son casos específicos, no podemos hablar de casos generales, casos que no están documentados, han sido resueltos satisfactoriamente. Creo que 49 o tantos, ustedes tendrán el listado, fueron despachados inmediatamente, y los que quedan pendientes porque no hay documentación y por supuesto tomó más tiempo. El otro punto es que ¿cuáles actas de nacimiento cuando hay la suspensión? Cuando hay sospecha de irregularidad, que haya sido una porción de la población más afectada, tal vez porque esa porción de la población numéricamente es más representativa y por supuesto entonces tiene que resultar afectada de una manera más elevada. Gracias.
Señora Presidenta, nosotros queremos tratar de explicar lo siguiente. El relator Rodrigo Escobar habla de la aplicación irregular de la resolución 12 y hace una serie de preguntas partiendo de que se está aplicando de manera irregular. Nosotros queremos anotar que, en primer lugar, él pregunta sobre la cuestión del término para decretar la suspensión. En materia de posesión de Estado y de los delitos que se dan en torno al Estado civil de las personas, cuando existen falsedades en nuestro sistema jurídico, eso se presume como un delito continuo. Y obviamente abordar el tema no está sujeto a ningún término. Obviamente la resolución no delimita en absoluto ni decreta que el estado civil de esa persona finaliza, sino que lo pone a disposición del sistema de justicia. En el ordenamiento interno existen mecanismos. Ellos mismos han declarado que tienen recursos abiertos, que han obtenido sentencias gananciosas en recursos de amparo. Existe el mecanismo del recurso por vía directa de inconstitucionalidad, el recurso por vía indirecta de inconstitucionalidad. Y encima de eso, que ellos hablan de genocidio civil de 9 millones de habitantes, solamente se han documentado 120 casos, de los cuales en los documentos anexos a nuestras conclusiones estamos viendo 80 resueltos. Hay 80 de las imputaciones que ellos hacen que tienen sus actas disponibles, que la pueden sacar cuando quieran, porque se investigó y se resolutó administrativamente que eran actas de ciudadanos dominicanos, que no tienen ningún inconveniente. Hay otras 23 actas, que sencillamente se han registrado de acuerdo con nuestras leyes en el registro de extranjería. Y de igualmente, hay finalmente 8 actas que están en proceso judicial. Eso es lo único que existe en el sistema dominicano. O sea que hablar de genocidio civil es un uso abusivo de las vías de derecho, de lo cual no está exento el sistema interamericano. Obviamente, en cuanto al desacato, lo único que ha hecho la Junta Central Electoral es acatar el recurso de casación en nuestro sistema. Si no hay una orden de Suprema Corte de Justicia que suspenda la ejecución de una resolución de carácter que esté fuera, la sentencia de corte es aplicable. Esos recursos que están en casación no impiden que esos ciudadanos puedan ejercer, sacar sus actas de nacimiento y ejercer su vida normal. De lo contrario, ¿cómo se explica que la señora Belique está entre nosotros? ¿Puede un ciudadano indocumentado entrar a los Estados Unidos de América?
I'd like to thank both the petitioners and the delegation of the state for coming and presenting this information. We welcome any further documentation or information that you can submit to us on this very important issue, which we will continue to monitor. So thank you very much for your presence today.